Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Esto es un día viernes de marzo en Nada Personal en Duna. ¿Cómo está Matías del Río?
Muy bien, ¿cómo estás tú? Viernes 23 de marzo, estás en Duna, Nada Personal, tenemos noticias, nos tenemos que relajar un poquito. Esta es una semana muy seria, muy compuesta, mucha haya, mucho análisis.
Mucho PPK.
Mucho PPK, mucha constitución, mucho
periodismo internacional. Mucho carainero.
Tenemos que desordenarnos algún día.
Ah, churra. No sé lo que nos viene.
No sé, yo tampoco, pero partamos por noticias.
Muchas gracias, Francesca Ravizza, por esos titulares. Y el día pareciera estar marcado, Matías del Río, con la visita que hizo el presidente Sebastián Piñera a la Araucanía.
Sí, partamos por lo simbólico. El presidente Piñera todavía no cumple 2 semanas en el mando y ya fue a la Araucanía. Contraste con la crítica que se le hacía a la presidenta Bachelet, que mientras quedaban quedaba la grande muchas veces con actos violentos, súper violentos, brillaba por la ausencia.
Súper violentos, hechos.
¿Y qué dije?
Violentos, súper violentos.
Ah, hechos súper violentos.
Hechos en la Araucanía.
Brillaba por su ausencia, ella, incluso el ministro del Interior. Y recordemos que bien avanzado su gobierno, se produjo aquel bullado viaje donde Jorge Burgos no fue invitado, incluso se temió que, bueno, él aceptó o reconoció que había puesto su cargo a disposición de la presidenta hasta que le explicaran que había hecho todo un arreglo entre su jefa de gabinete, su jefa de prensa, y que no invitaron al ministro del Interior.
Lo dejaron excluido.
Claro, pero la presidenta fue muy tarde y se decía que no había ningún interés real en los temas que ocurrían en la Araucanía. Y el presidente elige hacerlo muy pronto y hacerlo además con toda su comitiva de ministros potentes, es decir, ministro de Protección Social, ministro del Interior, subsecretario del Interior.
El intendente.
El intendente.
Obviamente, las autoridades locales. Toda la autoridad local, era un despliegue importante.
Exactamente. Y eso desde lo simbólico, desde lo práctico. En los anuncios que hace el presidente Piñera estando en la Araucanía, fundamentalmente reformular la ley antiterrorista en esta primera visita.
Anunció 11 medidas, tengo entendido, ¿no?
Sí, hay varias medidas que algunas de ellas son interesantes. Claro, porque él decía que la ley actual tiene profundas debilidades, por eso requiere cambio y además anuncio de nuevos elementos tecnológicos para las policías locales, pero eso no es materia de ley, sino que de entregar material físico a las policías. Dice que lo siento como una obligación y le quiero pedir a mis compatriotas que combatir el terrorismo, defender los derechos humanos y la democracia. A ver, algunas medidas para generar mayor... A ver, dice que va a tener mucho mayor eficacia, dice el presidente Piñera, incluso que la ley que actuales contempladas en la ley de drogas y lavado de dinero. Incorporación de técnicas investigativas, eso es relevante, uh-huh, porque justamente las técnicas investigativas son las que han fallado.
Sí, pues a propósito de la operación Huracán, esto surge también bastante a raíz de ahí, ¿no?
Exactamente, y por ejemplo, ¿qué tipo de cosas le traería la nueva ley? Agentes encubiertos para poder investigar mejor, agentes reveladores, no sé exactamente qué significa eso, entregas vigiladas, interceptación de comunicaciones, entre otros. Ojo, no estamos hablando, en la Araucanía, no para la Araucanía. Estamos hablando de la ley antiterrorista para Chile.
Para Chile, porque o sea, estas 11 medidas que se anuncian hoy día es para la legislación completa. ¿No?
Contempla sanciones a la apología de las acciones terroristas cuando estas han sido determinadas por sentencias judiciales ejecutoriadas. Tiene que ver con todo el apoyo que se le presta muchas veces a los grupos delictuales o terroristas, depende sea el caso. Que hacen las vocerías, que le prestan el apoyo, que generan lo que se puede llamar...
La red que hay detrás.
Exacto, ¿no? Tratar de completar la protección contra estos delitos, incluso con aquellos que hagan apología y que no se les pueda comprobar ningún hecho violento. Dice que establece la figura del cooperador eficaz, para quienes cooperen para evitar o identificar responsables del delito. Eso no es delación compensada necesariamente, no sé si esta ley lleva casos de delación compensada, pero cooperación eficaz tiene que ver también con personas que sepan algo, que no hayan estado involucradas, pero que por anga o por manga se hayan enterado de cosas que sean de utilidad para la investigación.
Exactamente.
Así que hay un montón de...
En todo caso, este anuncio que hace hoy día Sebastián Piñera en su primera visita a la Araucanía, viene a cumplir una promesa que hizo él. Él ya había anunciado, me acuerdo en febrero, cuando recién se empezó a hacer estos cuestionamientos de la Operación Huracán, de las pruebas supuestamente falsas que se habían utilizado en la detención de estos comuneros mapuches. Sebastián Piñera ahí ya anunció que iba a reformar la ley antiterrorista, que iba a incorporar estas figuras como los agentes encubiertos, los informantes que tú mencionas, y dijo que iba a haber una serie de cambios en torno a las policías y especialmente las unidades de inteligencia, que es algo que también hemos visto que ha venido haciendo en los últimos días desde los cambios que ha implementado en Carabineros, o sea, que van desde el director general de Carabineros hacia abajo, ¿no? O sea,
decenas de personas están quedando fuera del alto mando de Carabineros. Se busca fortalecer también medidas de protección a la identidad y seguridad de los testigos, que es requete contra importante sentirte seguro si tú puedes cooperar con la justicia desde el punto de vista del testigo. Y también en caso de algunas víctimas, de los peritos, de los cooperadores, es decir, de todo el entorno investigativo, generar un ambiente más propicio a llegar a los casos, investigar bien los casos para encontrar responsables, porque los hechos están ahí, los incendios, los ataques, la violencia están ahí, lo que no están ahí son los responsables. Entonces uno tiene que preguntar, esto no es el caso como que supuestos o eventuales víctimas, no, las víctimas son un hecho, las casas están quemadas, las iglesias están quemadas, los camiones están quemados, lo que no se sabe es que en miércoles es, y esto porque fallan las investigaciones, o fallan las pruebas, o fallan los testigos porque no están los incentivos para poder cooperar. Es decir, es tratar de, este es el caso de la Araucanía, tratar de generar los incentivos para que todo camine hacia el mismo lado y poder llegar a determinar quiénes son los responsables.
Ahora, naturalmente, esta medida ha generado varias reacciones. Sí. Algunos no les ha gustado para nada. Por ejemplo, el senador Francisco Huenchumilla, recién electo senador por la Araucanía, exintendente, una figura emblemática de la zona, y él dijo en Twitter, recién conocida estas medidas, que el conflicto de la Araucanía es un problema político. Este terrorífico proyecto del gobierno sobre la ley antiterrorista aparece direccionado al pueblo mapuche y lo criminaliza. Mal comienzo y un error político para su anunciada política de acuerdos. Nos vemos en el Senado, le adelanta el senador Huenchumilla al gobierno.
Exactamente, porque así como es un símbolo político llevar todo el peso del gobierno y ir pronto a la Araucanía, eso es una señal que puede ser positiva. La señal negativa es que tú pongas todo el peso de tu comunicación en los actos, en el terrorismo, en ir a presentar, aunque este gobierno no ha tenido ningún complejo ni en la campaña ni ahora que está en el poder, no, de decir que estima que en la Araucanía hay terrorismo. Por lo tanto, obedece a esa lógica. No es contradictorio, pero políticamente es complicado porque sabemos que el problema de la Araucanía no es solo la violencia y eventualmente casos terroristas. Es la pobreza, es un problema social.
No, y además que hay que ir viendo caso a caso también. Tal. Y como dice Huenchumilla, muchas veces se criminaliza a través de estas medidas a todo el pueblo mapuche, y eso claro, es a todas luces injusto. Había organizaciones internacionales como la ONU que han, o sea, expertos de la ONU han recomendado no aplicar la ley antiterrorista en caso mapuche. Entonces es un tema bien delicado y es una movida que sin duda tiene bastantes riesgos y costos.
La movida comunicacional es curiosa, de ir a hablar de terrorismo a la Araucanía. Insisto, no es contradictorio con lo que ha hecho, nadie puede acusarlos de eso, sí, pero es una jugada peligrosa comunicacionalmente. ¿Por qué? Porque criminaliza bastante, porque genera como que acotas el problema de la Araucanía a la violencia, ni siquiera el terrorismo, a la violencia en general, y la Araucanía es bastante más compleja que eso, los problemas sociales, los problemas ancestrales, los problemas históricos, y podría haberse hecho esto mismo, o la primera visita del presidente, en el contexto de muchas medidas, una para atacar la violencia. Pero hoy, al menos, no se vio con la misma fuerza cuáles son las medidas que lleva la cartera de desarrollo social. Entonces se pudo haber equiparado para generar una sensación distinta. Pero es un juego o un diseño político que está perfectamente intencionado. Estás en Duna, nada personal.
¿Amaneciste tú con Evo Morales hoy día? ¿Con la voz de Evo Morales?
No.
Ah, no, no, tú ya estás. No, tú amaneces más temprano todavía.
Yo amanezco muy temprano y la verdad es que puede haber un hecatombe cerca de mi casa y me puedo dar cuenta por el ruido, pero la verdad es que pocas cosas me distraen, porque cuando uno tiene que levantar cabros y agarrear cabros para afuera, un y preparar ejército. Cosas y para salir a la radio yo o los cabros al colegio, no hay ni una posibilidad de escuchar noticias a esa hora, de verdad. Yo a veces me subo al auto para venirme a la radio con el temor a que estén pasando cosas increíbles que yo no me haya dado cuenta, porque tampoco reviso WhatsApp, tampoco tengo el teléfono en la mano. Son las mañanas
agitadas de un padre modelo.
No, ¿qué hacerle? ¿Qué querés?
¿Pero qué? ¿Preparas tú los desayunos?
Tareas compartidas, José, mundo moderno.
No, pero eso significa no preguntís tanto, ¿ah?
No, pero baños, cabros chicos.
Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, pero te lo preguntaba porque hoy día fue un día muy especial para Bolivia. ¿Por qué? ¿Qué celebran? A ver.
El Día del Mar.
Exactamente.
Tuve una discusión esta mañana en el café después del Hablemos en Off. No voy a mencionar, porque sería dejar malas a las altas autoridades de esta radioemisora, honorable radioemisora, que sostenían que ayer era el Día del Mar. Y
no
había escuchado que era hoy, pero y el argumento que me dejó callado era que como ayer era el Día Internacional del Agua, era el Día del Mar. Ah, bueno, ya, yo había escuchado que era el viernes. Pero llego y prendo la tele después como a las 10 y estaba en el Día del Mar y dije, bueno, ¿y?
Sí, lo que pasa es que llevan celebrando harto. Ayer, por ejemplo, hubo un desfile cívico-militar en que homenajearon a Eduardo Baroa, considerado un héroe para los bolivianos en la Guerra del Pacífico. Entonces, probablemente la persona que conversaste a lo mejor se confundió porque vio imágenes de...
Los jefes nunca se confunden, José.
Ay, Matías.
Los jefes, menos los de aquí. Los de otras partes pueden ser. El de aquí o los de aquí jamás se confunden.
Por Dios, qué condescendiente con tu...
Yo estaba equivocado. El Día del Mar es cuando ellos dicen.
Cuando ellos dicen.
Y se acabó. No lo dice ni Evo ni el Día del Mar. Cuando nuestros jefes dicen que es el Día del Mar.
Vamos a tener que después analizar eso porque da para largo. Pero bueno, en lo que dice Evo, no nuestro jefe, hoy día era el Día del Mar. Y se da, por supuesto, en este contexto en que la Corte de la Haya está en la fase de los alegatos orales.
Bueno, yo en la mañana estuvimos conversando con Nicola y la Consuelo respecto de este titular del Mercurio. No sé si te llamó la atención del artilugio boliviano, que Chile desarma el artilugio boliviano. A mí me llamó mucho la atención.
Yo quiero decir que lo mandé por WhatsApp a mi chat de periodistas de La Tercera, de mi reportaje. Muy sorprendida.
Porque lo curioso es que yo sé que ustedes no son periodistas todos, pero lo que llama siempre la atención es cuando hay medios que confunden la opinión de la información. Los medios tienen que informar y los medios pueden opinar. No tienen que, pero pueden. Y para eso están súper segmentados, y esto es muy antiguo, los medios escritos, cuáles son las páginas donde tú informas y las páginas donde tú opinas. Pero cuando el límite es borroso, es muy, muy complejo. Pero,
o sea, ya veníamos viendo hace varios días que el Mercurio tiene una posición muy oficial, muy como se suma a esta política de Estado de defender el interés de Chile. Se venía viendo cada vez menos sutilmente, pero hoy día se escuadró.
¿Sabes por qué? Porque para allá voy, porque está ese tipo, esos códigos, ese lenguaje te equipara a lo que no nos ha gustado de Bolivia el último tiempo.
No, yo recordé, bueno, voy a decir el titular para que la gente que está en el auto...
Lo dije, Chile desarma el artilugio.
No, era, comienza a desmantelar artilugio boliviano en la corte. Claro. Artilugio, además, una palabra que está usando la defensa de Chile allá. Entonces se sube a este carro. Yo recordé cuando, me acuerdo en el caso de La Haya con Perú, que uno revisaba la prensa peruana todos los días y se sorprendía y se reía un poco del nacionalismo exacerbado.
Y esa es toda la diferencia.
De ese periodismo. Entonces, esto hoy parece instalarse.
Es una pena.
En la prensa nacional.
Yo espero que sea autocrítico, no una crítica mansalva ni altera nuestra, ni tiene que ver con la relación que tenga esta radio con la propiedad de La Tercera. Cuando La Tercera se equivoque en el titular, créanme que sí.
Lo vamos a...
No tendré ni medio problema en
analizarlo. Ni siquiera que se equivoque.
No. Pero yo creo que aquí habrán hecho la autocrítica y darán un paso atrás, porque tú tocas un punto importante. Las prensas de Perú y Bolivia, en los casos que nos ha tocado enfrentar, han diferido de la posición de los medios chilenos en que, insisto, una cosa es opinar y otra cosa es informar. Y cuando tú confundes esas cosas son lamentables. Cuando empiezas a cargar los titulares informativos con opinión, no sabes dónde está el límite de una cosa y otra. Pasa lo mismo con los políticos. Cuando tú tenías a Evo Morales diciendo que Chile se había robado no sé qué, que somos los cuatreros y somos prácticamente unos delincuentes, como país. Y uno ve que la presidenta Bachelet no contestaba ese tono. Era el canciller, y todo esto es muy simbólico, que está un paso más abajo que los presidentes, exacto, responde parándole el carro, diciéndole que no se puede faltar al respeto. Pero no era la presidenta Bachelet la que entraba en ese tono. Entonces, si las prensas van a entrar en el tono descalificatorio, no, analícenlo y digan que es pésima la defensa de Bolivia, que no ha logrado convencer, díganlo una editorial, estupendo, díganlo todas las veces que sea necesario. Pero
o incluso uno puede acudir a la que siempre salva, las comillas.
Por supuesto.
Si tú pones artilugio en comillas, tú estás atribuyéndolo a alguien, a alguien, ¿cierto?
Claro, que en la bajada le pones según la defensa chilena, Bolivia ha intentado.
Bueno.
Lo interesante es que, ¿por qué me acordé de esto? Porque Evo Morales, hoy a los bolivianos, nuevamente confunde, a mi juicio, su condición de jefe de Estado con el líder político que quiere reelegirse eternamente. Y cae, a mi juicio, y aquí es su opinión, en el engaño. Cuando le dice, hoy están más cerca del mar. Bolivia hoy no está un centímetro más cerca del mar.
No.
Entonces ahí hay un abuso.
Eso es sembrar una ilusión, simplemente.
¿Qué es, al final, lo que están haciendo? Esto también, naturalmente, ustedes que son inteligentes entienden que esto es opinión, no es información. Pero es lo que ha hecho Bolivia desde el principio, confundir una expectativa con un derecho. Exacto. Tiene la expectativa, y yo empatizo mucho con la expectativa boliviana, porque empatizar es ponerse los zapatos de ellos. Ellos tienen los deseos de conseguir salida soberana al mar.
Porque empatizar no es lo mismo que...
Que encontrar la razón.
Que encontrar la razón.
No, empatizo. Es más, empatizo con que, porque aquí hemos dicho, Bolivia tiene salida al mar. Desde el Tratado de 1904 está perfectamente establecido condiciones inmejorables para Bolivia salir al mar. O sea, tiene. Lo que no tiene es soberanía. Y yo estimo que con el Tratado de 1904 ya está bien, se le entrega salida al mar, no se les pone un país mediterráneo, un país de espalda al mar. No, ahí lo tienen. Chile le ha dado todas las facilidades, pero tengo que empatizar con ellos que quieran soberanía. No necesariamente comparto, pero empatizo en que ellos es lo que buscan. Pero Evo Morales cae, y ha caído 120.000 veces en lo mismo, en la descalificación, a mi juicio en el engaño artero a su población, aprovechándose de los más incautos y los más incultos dentro de su población, que me imagino que saldrán hoy día a las calles fascinados y dormirán mejor. La marraqueta del boliviano más inculto mañana va a ser más crujiente. Y el café más calentito, porque dice, ven...
Pero pan para hoy, hambre para mañana.
Estamos más cerca del mar. No, señor, no están ni siquiera más cerca de conseguir sentarse a negociar, que es lo que aspiran en esta vuelta, porque en esta vuelta no están pidiendo salida al mar. Entonces, a las cosas por su nombre.
Oye, y hay una se da una paradoja en la portada del Mercurio de hoy, porque así como de alguna manera uno podría decir que mostró un poco la hilacha, ¿ah?, el decano con este titular, Chile comienza a desmantelar artilugio boliviano en la corte, justo al lado lleva la foto de una grandiosa portada de estos días, que es la portada del Economist,
sí,
que salió, incluso, y está la foto ahí mismo, al lado del titular, que no sé si la han visto nuestros auditores, si no lo han hecho, búsquenla, ojalá tengan la posibilidad de verla, porque es algo muy simple, muy sutil, pero que es muy decidor. Es la portada completamente azul, con letras blancas, dice Epic Fail, y la F es la F de Facebook, que está cayendo al vacío.
Y los colores de Facebook, la tipografía de Facebook, es decir, el tema de la semana.
Epic
en
fail,
Unidos.
en un lenguaje de red social. Así que, bueno, así el cara y sello de las portadas de hoy.
¿Estás en Duna? Nada personal.
Oye, las cosas en Cabal no paran, ¿eh?
A ver, infórmame.
Te informo.
Sorpréndeme.
Te sorprendo. Hoy día la tercera PM publicó las cuentas. Las cuentas de los informes, un informe que hizo el OS9 de Carabineros en la investigación del caso Cabal. Hizo un informe sobre las cuentas, las platas de Sebastián Dávalos y Natalia Compañón.
¿Andan bien? ¿Cómo está la caja chica?
¿Cómo está la caja chica? Mira, lo que es bien impresionante, o sea, uno como que la primera impresión es la danza de millones que ahí uno puede ver, porque todos los montos son como que, por ejemplo, hay unas cuentas que, claro, entre medio entró el préstamo de Banco de Chile, pero una cuenta que tenía 900 lucas, lueguito tiene 9.000 millones de pesos, o sea, una... Pero lo que es curioso, que es lo que está investigando la Fiscalía y le ha generado ciertas sospechas, es que ambos, tanto Sebastián Dávalos como Natalia Compañón, hijo y nuera de la presidenta Bachelet, tienen muchos depósitos en efectivo, estos entre los años 2012 y 2014, por, en el caso de él, 28 millones de pesos, en el caso de ella, están sobre los 70 millones de pesos en efectivo. Mm. Curioso,
¿qué,
¿no?,
se vende en efectivo?
No lo sé.
Manito estado.
Agua en la micro.
Fruta de la estación en las esquinas.
Helado fruna.
Muchísimas cosas se pueden vender en efectivo. Para que usted no piense mal, pero sí, es un dato interesante.
Pero es un dato interesante, es una pista que está siguiendo la fiscalía que investiga este caso, que está radicado en Rancagua, está en manos del fiscal Emiliano Arias. Las platas, en el fondo, lo que aquí se describe es que no coinciden los tiempos con los montos que él había declarado como sus haberes contables. Así que bueno, vamos a seguir viendo esto, y todo esto mientras la presidenta Bachelet prepara su cambio de casa. ¿Te acuerdas que ella tiene una casa, es vecina, en La Reina, en la calle Julia Bernstein, y es vecina del matrimonio Dávalos Compañón? Y
¿casas pegadas?
Pegadas. Ah, o sea, no pareadas, pero al lado.
Ya.
Pero mientras ella fue presidenta, se fue a vivir a una casa cerca, también en La Reina, en la calle Onofre Jarpa, me parece.
Más adecuada a las necesidades,
claro,
del cargo.
Exactamente. Pero ahora ella estaría preparando su vuelta a su casa original, a ser vecina de su hijo, que más de algún dolor de cabeza le ha traído durante estos años.
Los hijos son los hijos, José.
Los hijos son los hijos. Y también está preparando sus viajes, porque ya Bachelet se empieza nuevamente a retomar su figura internacional. Va a Estados Unidos, ahora en abril, luego a la India y después va a Chile.
Esto es una.
Esto es nada personal.
Y en las páginas 10 y 11 de la segunda de hoy, si la tiene a mano, revísela, si no, búsquela en internet. Hay un cuadro muy interesante. Muy interesante, porque se llama Los fichajes familiares del gobierno. Las imágenes hablan bastante...
Son elocuentes.
De manera bastante clara. Y tiene que ver con la cantidad de familiares que hay en el gobierno.
La gran familia.
Exactamente, la cantidad de hermanos de los que usted conoce, la cantidad de hijos que usted conoce, que son asesores en otros ministerios, las trenzas que se producen, alguien que tiene 2, 3 hijos metidos por aquí, un nuero por allá, una hermana, un primo, un cuñado, un vecino.
Ay, pero cuéntate cuál.
Por ejemplo. Al azar. Asesores presidenciales. Bueno, Andrés Chávez. Su hija Camila.
Sí, eso ya lo había
contado. Y su hijo Andrés.
Contado.
Exactamente. Asesores presidenciales. Magdalena Díaz, jefa de gabinete, prima de Nicolás Moncker. Está el ministro Nicolás Moncker y está Cristian Moncker. Después está Mireya Chocair Lassen, de RN, gobernadora de la provincia de Cordillera, relacionadora de jefe de gabinete de la ministra René Borgna, no sé qué es lo que es de él. Que
no, el marido.
Ah, sí, el marido de ella, o sea, ella gobernadora, el jefe de gabinete de la ministra Sejegov. Y está Leopoldo Pérez Lassen, que es diputado, que es primo de la misma gobernadora. Y así hay muchos casos. Hay un familiar, bueno, está Andrés Alamán y su mujer, está Pablo Longueira y uno de sus hijos, está Luis Larraín y uno de sus hijos, hay un montón de
nombres.
Ahora,
hay que hacer una salvedad. Efectivamente hay un montón de nombres, pero lo que está mostrando acá es los parientes también con otras personas de la derecha, pero que no necesariamente están en el gobierno. O sea, no, uno ve un montón de caras y dice, pero ¿cómo? Todo el hijo, el hermano, el primo están. Pero, por ejemplo, en el caso de Andrés Alamán es senador, de acuerdo, pero no está en el gobierno.
No.
Recibe un sueldo de gobierno. En el caso de Pablo Longueira, tampoco. Él fue ministro.
Está bien.
Pero no está.
Bien.
Entonces yo creo que hay que igual ir matizando. Está la prima de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín es alcalde. El hijo, el yerno de Coloma. Pero Coloma es senador. O sea, no es solamente la gran familia en el aparato.
Está el caso del alcalde de Vitacura, sus dos hijas figuran aquí y un sobrino. Yo también quiero, por eso quise traer especialmente este caso, que puede ser delicado, pero si uno mira el caso a caso, uno encuentra matices. El problema es que cuando miraba en los gobiernos de la Concertación o la Nueva Mayoría, estos caso a caso, también había matices.
Sí, claro.
Entonces es que tú estás, o tú criticaste lo mismo que de alguna manera haces ahora.
El nepotismo, que se llama.
Exactamente. Y el nepotismo, si uno lo mira, claro, el que sea un hijo no se ve muy bien, pero a lo mejor es gente capacitada, hay que ver si hubo concurso o no.
No,
hay
claro, ese es otro tema.
Hay que ir al mérito, pero no es al voleo la acusación, que porque uno ve estas imágenes puede acusarlos de nada en particular. Pero el problema es, entonces nosotros tampoco los vamos a acusar, porque sería súper injusto, pero que ellos, cuando eran oposición, sí acusaban con mucha rapidez de cosas similares a las que están haciendo. Entonces, ¿para dónde voy? Que este tipo de cosas es las que desprestigia la política porque sí. No es porque lo estás haciendo, sino que porque ahora te das cuenta que en realidad no era necesariamente malo. Pero cuando tú eras oposición, no tuviste la generosidad de mirar con doble clic las cosas. Y probablemente, desde la posición actual, van a mirar este cuadro y van a decir, ven, corrupción. No.
Claro, se están arreglando los bigotes entre ellos.
Ese es el punto. El análisis al voleo, a la rápida, que daña a la imagen de la política porque sí. Habrá casos con mérito y habrá casos donde hay apitutamiento.
Igual como pasaba en antes.
Y muchísimo. Acuérdate lo que decían de la familia Goich, la familia no sé qué, y había muchos cercanos. Pero había que mirar caso a caso para no caer en la injusticia.
Esto es Duna, esto es Nada Personal.
Y vamos con el deporte, José Chuya, ¿te parece? El profe Rueda, Reinaldo Rueda, el técnico de la selección, tuvo su conferencia de prensa previo al partido de mañana, que se enfrenta en un amistoso a Suecia, la selección chilena. Obviamente, pregunta número uno de manual es preguntarle sobre Claudio Bravo Muñoz, alias el capitán, perdón, el ex capitán de la selección chilena, quien se automarginó. Y la respuesta del profe fue muy sencilla. Claudio Bravo fue muy claro. Tomó una posición, queríamos tenerlo y por eso insistimos. La mismo que hace el periodismo, insistir. La cosa es que no hay que enojarse. Y él se enojó en la conferencia de prensa.
Rueda se enojó.
Sí, el profe Rueda, sí. Dice, he sido muy claro, la situación es de una decisión que tomó Claudio. Muy respetable, no es positivo. Aspirábamos a contar con él por todo lo que significa. Insistió hasta el último momento, va a tratar de tenerlo y en fin. Pero luego se le repitió la pregunta.
¿Me repite la pregunta?
No solo él tiene derecho a insistir en la... Bueno, de hecho, Claudio Bravo se enojó con la insistencia. Y cuando a Rueda se le insistió con la pregunta, se enojó Rueda.
También se enojó.
¿Has visto algo más catete que la insistencia?
Bueno, pero también los periodistas somos insistentes. No, pero tenemos que insistir, porque si no nos dan nunca la respuesta.
No, en la vida diaria, ¿no te toca convivir con gente insistente?
Sí, pero yo me considero bien insistente, entonces... ¿Eres insistente? No soy quien para criticar a otro.
¿Eres insistente?
Soy muy catete.
Así, ¿eh?
Muy.
¿Y eso por qué no me lo dijeron antes de...?
Porque estábamos esperando que te dieras cuenta solo. Pero no eres tan perceptivo, parece.
No, es que aquí no te le ha permitido el tiempo para ser tan catete. Pero bueno, la cosa es que parece que un periodista se puso José Ochea para sus cosas y lo que hice fue preguntarle de nuevo por Claudio Bravo. Y ahí donde ya se le salieron los choros del canasto y dijo, esto es una conferencia de prensa sobre el juego de mañana. Y por respeto a la Federación Sueca, nuestro rival y a la historia del fútbol chileno, no podemos entrar a la conferencia de prensa en un hecho que está claro. Y yo comparto un poco su juicio, que una vez bien, dos veces, bueno, ya, tres, ya, bueno, ya, José, tranquila.
Ya, pero corta.
Pero cuatro, cortalapo.
Sí, oye, no, cortalapo. Sí. Yo soy catete, pero con criterio. Po.
Exactamente. Si igual
uno sabe cuándo parar.
Claro, sí, catete, sí. Catete, pero con un límite. Así que, eso con el profe Rueda. Dice que mañana vamos a conocer la alineación con que Chile sale a la cancha. Mañana vamos a saber quién es el nuevo técnico de La Roja. Y obviamente mañana vamos a saber cómo le va a Chile frente al equipo sueco. ¿Qué te parece? Qué triste ver a todos los equipos hoy día jugando a todo chancho con buenos equipos, preparándose para el Mundial. Perú frente a Croacia. Brasil está goleando. No sé cómo terminó, le iba ganando, iba goleando a Rusia. Le iba ganando 3-0, después yo dejé de no lo estaba viendo, pero estaba leyendo, lo dejé de tomar la atención a Italia-Argentina, pero Chile juega con un buen rival, pero todos con vistas a los mundiales, y nosotros a mirarlo por la tele. Triste, ¿eh?
Triste.
Triste.
Bien triste.
Algún día estuvimos en esa nosotros.
Bueno, pero no siempre se gana, Matías.
Exactamente, no. Pero la gracia es competir, si yo no espero ganar. Oye, otra cosa que fue muy lamentable, muchos errores parece, y problemas con su juego, con Nicolás Jarry, cayó ante Schwartzman, esto en la segunda ronda del Master 1000 de Miami, fue bastante inapelable, un 6-3-6-1, 1 hora 18 minutos duró el partido. Lo interesante es que este es un jugador bien bajito, a diferencia que unas características fundamentales de Jarry es su tamaño. Bueno, Schwartzman es un jugador de 1.70, creo, y parece que muy potente en su juego, y lo hizo pedazo en una muy mala presentación, según he leído, porque tampoco esa hora fue en la mañana, no lo pude ver, de Nicolás Jarry.
En el Masters de Miami.
Exactamente, tampoco a sobre generar expectativas a este muchacho, porque está haciendo... Ya un 65 del mundo es bueno, está haciendo un camino a lo más alto que pueda. No es el Chino Ríos para que uno escuche. Yo estaba en el canal mientras estaba haciendo otras cosas y escuchaba los comentarios. Ah, no, ahora es que Chino Ríos. Pero, compadre, si es que no, córtenla. No es comparable. Este cabrón está haciendo una buena campaña, pero no lo sobreexijan porque el Chino Ríos era el Chino Ríos. Este puede llegar al 10 en una de esas, según los expertos, pero cosas que lamentablemente Jarry hoy perdió. Y se pone de cabeza a la Copa Davis, que se juega el próximo fin de semana en Argentina, Chile contra el local.
Estamos en Duna.
Esto era el deporte, nada personal. Bueno, y así nos vamos a ir a un corte. Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, escuchando al senador Alejandro Navarro.
De los Red Hot Chili Pepper, en el 99, lanzaron su álbum Calefiritinicación.
¡Qué feo!
¡Epa!
Yo no he visto si hoy día ha hablado el senador Navarro.
Around the world. Habló.
Around the world.
Sí, habló.
Did he spoke?
Pero la verdad que yo pensé que estaba Lollapalooza en un momento.
¿Ah, sí?
Dije, los redes están aquí.
Está Lollapalooza más bien, ¿o no?
Claro. Que fue un momento notable. Notablísimo. No de la moto de nieve, nada no, al lado de esto. Nada.
Notable, ni las monedas en la cara de Piñera.
Nada.
Ni lo que te dijo a ti, Matías. Es verdad que es tu enemigo.
No.
No, ¿cómo que no?
¿Estás loco? Me llevo lo más bien con él.
Pero se agarraron en el
estudio. Digamos que se juntos, ¿no? No.
O sea, era todo mentira. ¿Verdad que tú fuiste a Estados Unidos a vivir y todo y no aprendiste nada?
Y los fornication y todo junto,
ver,
todo.
Ay, repeat after me. Red Hot Chili Peppers.
¿Cuál es la diferencia entre hot y hot?
Ah, no, pero no voy a entrar en esa conversación yo.
A ver, dime qué es lo que es hot.
Caliente.
¿Qué es lo que es hot?
Hoyo.
Hole. Hole. ¿Viste que es mal pensar? Hall, dijo el senador.
Póngaselo.
No, estás tergiversando el senador por el biobio. No, por favor, Hall, Mauro. Hall. Vamos de nuevo. No, señor, no voy a permitir.
De los Red Hot Chili Peppers.
Ah, sí, dijo Hall.
En el 99
parece.
Lanzaron su álbum.
Retiro todo lo que he dicho en tu contra.
¿Viste?
Y descalificación.
Que tenés pésimo oído, eres de la radio, bueno para la tele, bueno para la radio. No.
¿Y qué es lo que descalificación?
De California.
No, eso es California.
Es como Super Califrachi de Mary Poppins.
Ya, pero...
Californication, no vamos a decir más cosas, momento, porque esa radio es muy elegante.
Un
no
gran momento de la política y del humor. Es casi como cuando le dije, ¿quién fue el que se salió de madre? ¿Cuándo fue Pepe Out que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Pepe Out? ¿Te acordás, no? Que se rió, que cambió
un apellido. Un Lucho Jara se mandó.
Bueno, ya ni me acuerdo, pero fue un gran momento, nos reímos.
Douglas, que tenía low perfil.
Low perfil, sí.
Low perfil.
Ay. Bueno, pero...
Está muy bien, hay que adaptar el lenguaje a la tierra en que vivimos y me parece muy gracioso.
¿Tú supiste lo que le pasó a Cecilia Bolocco cuando fue el cambio de bando? Se mandó un gran huayquipán.
¿Qué hizo?
¿Tú sabes cuál es la gran huayquipán, no?
No.
Kawaiki, le preguntaron un día cómo estaba la pierna, estaba lesionado. Dijo, ¿cómo está la pierna? Bien, gracias, en la casa.
Sí, me acuerdo.
En la casa.
¿Y qué le pasó a la
Cecilia Bolocco cuando fue el cambio de bando aquí, a Valparaíso, a la salida, Iván Núñez le pregunta qué le pareció el mensaje presidencial o más bien el acto de cambio de mando, y dijo que muy bonito, que muy republicano y todo eso. ¿Y qué le pareció que fue lo sucinta que fue la... ¿Qué le pareció la ceremonia?
Mi cinta,
y lo sucinta. Y dijo, Ay, yo encuentro que súper bien porque esa blanco, no, la sucinta, ella pensaba que se refería a la banda presidencial, entonces dijo,
a la cinta.
Súper bien, encuentro que le queda muy bien, y el blanco, azul y rojo, y Iván le estaba preguntando por la ceremonia sucinta, por lo breve.
A lo mejor ella tiene la piocha aquí.
No sé. Sabe. Ella sabe de bandas presidenciales.
Y algún presidente se la puede haber regalado.
Ya. Así que, ya. ¿Cómo, qué es lo que era hot?
Caliente.
¿Y home?
Halls.
Halls. Halls. Vamos a saludar a otros patrocinadores mejor.
Sí, pongámonos
con
el alto auspicio de Alejandro Navarro. Si te gusta ser dueño de cosas hechos con pasión y detalle, conoce el proyecto de inmobiliaria Indesa Tadeo 1091 en Las Condes, cercano a plazas, colegios y universidades, pensando en tu calidad de vida y vida familiar. Conoce más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Banco de Chile lleva 125 años construyendo historias junto a ti, estando en todas las etapas de tu vida y sintiéndose orgulloso de llevar a Chile en su nombre. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Llegó marzo y por primera vez puedes decir que te sacarás un peso de encima. Hola, al marzo más relajado de todos, porque con Totus.cl compra hoy y recibe en la puerta de tu casa el mismo día. ¿Y tú? ¿Ya compraste en Totus.cl?
Este año recibirás un bono, aprovechalo al 100% e inviértelo en tu futuro aprovechando los beneficios del APB. Si utilizas el régimen B podrás ahorrar hasta un 35% de impuestos. Cuprum, su desafío es mejorar tu pensión.
Existen 900 razones para que las leyendas nunca pasen de moda. Visita Porsche Center Santiago y conoce la exclusiva potencia de un deportivo único como Porsche 911. Un modelo diseñado para disfrutar la vida sin límites todos los días del año. Visítalo, súbete y descubre tu nueva forma de vivir con Porsche 911.
Ay, qué sensación. Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodega San Francisco cuenta con el espacio que necesitas, desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. BSF.cl, ahí los puedes contactar. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Estamos en plena temporada de exportación de frutas, donde los timings son relevantes. Los expertos son Senator International Global Logistics.
Bueno, Alejandro.
Esa onda. Que tiene vasta experiencia solucionando todo tipo de contratiempos, sobre todo en el mes que más se necesita un experto confiable. Más información en senator-international.com o en contacto@senatorchile.cl. Y con California Recreation nos vamos a una pausa comercial aquí en Nada Personal. Esto es Duna. Estamos de vuelta aquí en Nada Personal. Esto es Duna, cuando es viernes 23 de marzo y están todos... esperamos que nos estén en un taco, ¿no? Que ya estén llegando a sus respectivos hogares.
¿Te quedas acá el fin de semana en la capital del país?
Me quedo en la capital del país, sí, claro.
No sé por qué me acordé del capital de la República cuando en Argentina, mira, pito, pero pito, escopeta. Tú eres muy chica, para variar medio
lo que
viejazo.
Se llama asociación libre.
Es que me suele pasar a mí cuando no me tomo la pastilla. Cuando Argentina planteó, yo creo que fue el gobierno de Alfonsín, el doctor Alfonsín, es decir, estamos hablando del siglo 84, 5, por ahí, el doctor Alfonsín llegó a la Casa Rosada, establecieron la posibilidad de cambiar la sede de la capital argentina, de Buenos Aires, a Viedma.
Ah, sí.
Claro. Y Viedma era una ciudad que quedaba, si no recuerdo mal, en la Patagonia. Una ciudad chiquitita, por lo tanto, a Córdoba, a Corrientes,
¿por qué la querían cambiar para allá?
Bueno, como una forma de descentralizar, una forma similar quizás a la que se hizo con Brasilia. Pero Brasilia es distinto porque crearon una ciudad. No sé si había algo antes de Brasilia allí. Pero generar otro polo de desarrollo distinto, porque eso te obliga a un montón de gente que se tiene que ir, pero realmente hacerlo de manera intencionada. No sé por qué me acordé de eso.
Por la capital.
Porque ayer hablaba con unas personas que decían que hay muchos santiaguinos, que está colapsado, que no les digo, todos los que estamos acá lo sabemos.
Váyanse.
Que han hecho muchos intentos de irse afuera. Incluso Puerto Varas ha surgido, sí, como un súper buen polo de desarrollo, interesante, familias profesionales, jóvenes que se van, emprenden.
Y vuelven.
Pero cuando los hijos salen a la universidad, vuelven.
vuelven.
¿Por qué? Dos cosas. Primero, porque mamoneamos a los niños hasta los 25, como si fueran guaguas, como si un niño o niñita de 19 años no pudiera vivir sola en otra ciudad, dejar a sus padres. Pero eso es muy a la chilena. Y lo segundo, es interesante, sería explorar algo así, aunque alguien diga...
¿Dónde te gustaría que fuera la capital de Chile? ¿Dónde la pondrías tú si tuvieras que cambiar Santiago?
Osorno, por ejemplo. Antofagasta.
¿Por qué?
La Serena.
Ya, bueno, pero una, po.
No, pero ahí tienes todas las ciudades... La Serena, ya, la Serena, la Serena, la Serena.
Buen clima.
Buen clima, buenas playas, bonito. Sí. Pero, por ejemplo, es cosa bien increíble, entonces me puse descentralizador. ¿Qué hace la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana? ¿Qué hace Codelco en el centro de Santiago? Tiene que estar su sede central, bueno, en Antofagasta.
Sí, pero es que tiene otras sedes.
Pero ¿por qué donde estudian agronomía de la Universidad Pública de Chile no está en Osorno, en Temuco, en Talca, donde está la zona agrícola? No sé, ¿qué hace la escuela militar? Sí, ¿por qué se preparan los militares de la escuela militar aquí en Las Condes? ¿Por qué no están?
De Copesa se ve el edificio donde trabaja esta servidora, ¿sí? El de la tercera. Uno mira y se ve toda la escuela militar completa.
¿Cuánto van ese paño?
Corriendo.
¿Cuánto van ese paño? ¿Por qué no van a correr en buena onda?
35 grados de calor.
¿Cuánto corren, el efecto urbano? Hacer un tremendo parque ahí y que... Bueno, en fin, no sé por qué me puse. La escuela de aviación está en la comuna del Bosque. Suma y sigue el descentralizador que llevo adentro.
El político que llevas dentro.
He dicho. Ya, orden en la sala.
Orden en la sala, vamos con la tecnología, Francesca Ravizza.
No, vamos a hablar de Perusia, a la vuelta.
Después a la vuelta, rápidamente.
Francesca, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y ustedes?
Siempre. Qué bueno. Oye, ¿cuántos grupos tienen en WhatsApp?
No, le está preguntando si tiene muchos grupos los José.
Millones de grupos,
cualquier,
¿no?
Grupo.
Y de repente los grupos son para cosas específicas y se desvirtúan.
Sí.
No, dicen que los grupos de curso, por ejemplo, jamás nadie jode. Dice, por ejemplo, que nadie dice, sí, yo llevo la Juanita lleva polera amarilla. Y otra dice, no, yo roja. Y la otra, sí, yo amarilla también.
Y un meme.
Yo también.
Y un
sí.
Meme.
Eso. Ay, ya, yo te llevo. Gracias, 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 gracias.
Eso no, pasa, eso, ¿no? Pero a mí eso me parece que es casi información útil y pasable.
¿Al lado de
pero al lado de tengo una prima que vende miel, 4.990.
Por lo menos la miel es útil porque si queréis comprar miel.
Oye, pero mira, por todos esos problemas, esos malos ratos, esas latas de los grupos de WhatsApp que a veces se desvirtúan y pasan a ser aviso económico, la última actualización de WhatsApp
ya
incluye, que yo no sé si sirve mucho, pero bueno, por lo menos están trabajando en eso,
la aplicación se andan renovando,
incluirle para decir que están... al grupo una descripción ya. Abajo. Entonces, por ejemplo, el grupo de el curso de no sé el cuarto B, el cuarto B. Entonces, el administrador del grupo pone, oye, en este grupo solamente se van a hablar cosas estrictamente ligadas al curso, nada de andar...
¿Tiene tribunal de penalidades en los grupos de chat?
Claro, y si no, será duramente eliminado de este grupo.
Mira,
o sea, es una opción, es una descripción que se te puede llegar al grupo de WhatsApp. Ahora, ¿cuánta gente realmente le hará caso a este grupo?
Yo, levanten la mano, las cuatro personas, los tres que estamos en este estudio, más el Mauro que está con los controles al otro lado del vidrio. Levanten la mano el que se ha salido alguna vez de un grupo.
Yo, pero si esto ya lo hablamos.
80 mil
acuérdate,
veces.
Levantamos la mano y todo, Matías. Tómate la pastilla, te digo. Te dicen.
¿No? Estamos de nuevo.
No, ya, el grupo de WhatsApp.
El grupo de WhatsApp.
Vamos a poder poner asunto.
Ustedes fueron testigos. Descripción. Yo no tengo nada que comentar.
Oye, yo tengo acá una noticia de WhatsApp que es bien heavy también.
¿Cuál? ¿Te salió un grupo, José? ¿No te salió un grupo?
Sí, sí me salió.
¿Está en el grupo?
¿Te ha salido de grupos por latero o porque ya el grupo no sirve?
No, por lata.
Sí. ¿Está en el grupo? Yo no estoy en ninguno de los cursos de mis niños.
Sí, yo sí estoy.
¿Y es muy una pesadilla?
No, no tanto. Ay, que me están oyendo.
Ya, pero nombra al o la más cateter.
¿Cómo se te ocurre que voy a decir sí, eso?
Total, aprovecha que esta radio no la escucha nadie.
No,
pero
no,
never. ¿Cómo se llama la persona que me nombraste? El papá de una niña. Sí, Francisco, ¿cuánto se llama?
Te pasaste, Matías. Mentira, todo mentira.
La Cecilia, esa era la
te voy a,
que decía, ay, gracias.
Te voy a dar un
la miel.
Como leí por ahí hoy día, un Red Hot Chili Piper.
Chile. Ya, dale.
Eso nomás, la noticia de tecnología que yo tenía, que es como un...
Escríbame, por favor, a mi Twitter, Matías del Río, si es que la José Ochea, en los grupos que participa, vende miel, O da las gracias después de que la niñita
o
la
tiro demasiado
o mandáis el link de una nota que escribes maticón. Tú léala claro. Para que tenga harta visita,
súper autorreferente.
¿Qué más latero que has hecho en un grupo de WhatsApp, José?
Mandar una cadena de oración. No, yo nunca he mandado eso. No sé.
Ya, pero es una pesadilla en un grupo. Y salirse, ¿por qué es tan mal visto salirse?
Porque es como yo no quiero, como que no quiero participar.
¿Por qué es tan nocicón, disculpen el WhatsApp, que uno se sale y dice, Mati ya se ha salido? ¿Por qué no se sale piola?
Oye, no hay nada peor que cuando alguien se sale del grupo de WhatsApp, la gente empieza a comentar. Se salió.
Es que no sabe.
Se salió. ¿Cómo sabes tú? Está enojado. Porque estaba en grupos que alguien se sale y todo el mundo comenta.
¿Qué habrá pasado?
¿Qué le pasó?
O peor es cuando creéis que alguien no está y lo peláis.
¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado?
¿Se han equivocado grupo?
Sí, igual me he equivocado grupo, pero nada grave.
¿Nada grave? No.
Pero ahora se puede eliminar el mensaje en WhatsApp. Sí. Eso igual es bueno.
Oye, pero
es
que hay algo que quiero contar que tiene que ver con la privacidad de los datos. Que ayer, esto es un artículo que se publicó ayer en El País de España, que dice un problema de privacidad permite a cualquiera escuchar los mensajes de WhatsApp con Siri. El error afecta a varios propietarios de iPhone o iPad que tienen un sistema operativo iOS 11. Si tú no tienes Siri.
Hola Siri. Muéstrame los mensajes de voz de la José Chea en su grupo de curso. Hola, gracias.
Sí, oye,
yo llevo polera.
Pero
sí,
es
amarilla.
Vendo miel. Sí, gracias.
O sea, no me importaría nada que eso se conociera.
Muchas gracias, Francesca.
Gracias,
Raiza.
Fran.
Nos vemos, que estés bien.
Oye, el Perú.
El Perú, esto es mucho más serio.
Estamos en Duna, no se ha perdido usted. Está en Duna, esto es nada personal. El Perú tiene un nuevo presidente, Martín Vizcarra, ingeniero, 55 años, ex primer vicepresidente en la fórmula presidencial de PPK, ex embajador de Perú en Canadá, quien sorprendió porque llegó mandando, llegó empoderado, llegó dando órdenes y llegó diciendo que disolverá todo el gabinete.
Era la única forma que tenía de llegar el poder en el
hubo en la mañana
política de Perú.
Un gallito, tú sabes que PPK estuvo a punto de retirar su...
Sí. Estuvo una mañana infartante.
Y vía Twitter, se mandó la gran Trump.
Sí.
Vía Twitter, PPK dijo algo así como, si van a decir que soy un traidor a la patria, o van a decir que aquí hay vacancia, entonces yo retiro mi renuncia. Hay que poner que eso es una renuncia y que se vote mi renuncia. Aquí no hay vacancia, porque si no van a poner eso, entonces yo enfrento la vacancia. Exacto. El juicio de vacancia. Y ahí no se sabe a dónde
pudo haber terminado. ¿Cómo se destrabó
eso? ¿Cómo?
¿Cómo se destrabó?
Con votación. Yo estuve escuchando en directo la votación en la mañana por RPP, Radio Programas del Perú, y la votación fue bastante holgada. Pero en favor de aprobar en la Cámara Única que hay en el Perú, aprobar por 90 y tantos de 130 votos, 92 creo que sacó el aceptar.
105 a favor, 2 en contra y 4 abstinencias.
105 fueron al final, sí. Entonces hubo más de una votación. Yo las abstenciones, las aprobaciones originales eran 93. No sé por qué te da 105 a ti, yo lo escuché.
Aquí lo estoy viendo.
Porque a lo mejor se votó más de una cosa.
Sí.
Pero fue bastante holgado el triunfo de la aprobación de la renuncia, con lo cual dio vía libre para que Martín Vizcarra saliera de su casa de San Isidro, de un condominio donde vive. Todo esto yo lo iba narrando, escuchando por la radio, que decían, sí, Vizcarra está saliendo de su condominio, su familia salió por la puerta trasera y va camino a la Cancillería. No sé por qué es la Cancillería. Y después se habrá ido al Palacio ya a jurar.
A Torre Tagle, se llama.
Torre Tagle es la Cancillería. ¿No?
Exactamente. Exactamente. Algo de manejo la política peruana.
Sí, así que Vizcarra, nuevo presidente de Perú. Keiko Fujimori, que ustedes saben que es una política de una
Keiko
sola línea, que le desea el mayor éxito. ¿Qué le cree a Keiko? Deseamos éxito al presidente Martín Vizcarra.
Y el cuchillo.
El cuchillo lo tenía guardado en el segundo cajón.
Después de haber matado a Kenji.
Ay, en fin. La política peruana. Pero Perú está en otra. Perú está en otra. Este es un juego de la prensa y de los políticos.
Está en el fútbol.
La calle peruana
está como decíamos ayer, comprando las láminas del álbum Panini.
Y está, ¿cierto?, en el partido de Croacia que juega este fin de semana con Croacia. Y está con el Mundial de Rusia a puertas. Perú no iba hace mucho tiempo en Mundial. Entonces está con la cabeza, francamente, en otra parte, el peruano medio.
Oye, se nos acaba el tiempo. Wow. Spice Girls. ¿Te acuerdas de esto?
Pero en Navarro también déjame ponerme el audífono.
A ver, diga Spice Girls.
Spice Girls.
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 Spice Girls.
Spice Girls.
Sprite.
Sprite Girls.
Sprite. Bueno, con las Spice Girls.
Con la Sprite Light.
Se van con Sprite Light.
Nos vamos a...
Se convierten en superheroínas en una película animada. Y con esta animada canción nos despedimos de este Nada Personal. Día viernes, esto es Duna. Se quedan con Héctor Soto, Matías Rivas y Pato Fernández en Terapia Chilensis. Y luego a Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Hoy, folk rock.
Que tengan un muy buen fin de semana.
Que tengan un buen fin de
Chile
semana.
Chile mañana frente a Suecia. Este fin de semana no hay torneo local, por lo tanto la Católica aparece puntera hasta el otro fin de semana que
eso
vamos
se
a
llama por secretaría.
Que vamos a atender a Colo Colo. Chao, chao, gracias.
Chao.